Hola, hola, gente bonita. Bienvenidos a su programa favorito de la radio, Ardilleando. Yo soy Ari García y es un placer estar hoy aquí con todos ustedes. Saludos a todos los que nos escuchan desde las diferentes redes. Por ahí tenemos a personitas que se conectan desde muy lejos. Saludos a todos, de verdad. No olviden escucharnos de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, ya saben, para estar interactuando y complaciéndolos con bonita música de la región. Recuerden seguirnos en la página de Facebook como Ardillando en la 93.4 con Ari. Ya saben, algunas veces hacemos dinámicas, Facebook Live. Entonces, pues les recomiendo la página, amigos. Estamos hacia Tempan, Puebla, para todos nuestros radioescuchas. Y bueno, amigos, vamos con un pequeño corte y continuamos. El día de hoy yo les hablaré sobre las condiciones socioeconómicas que condujeron a la revolución. Bueno, la Revolución Mexicana, que inició el 20 de noviembre de 1910, fue la manera en la que se acabó con la dictadura de Porfirio Díaz, pero también fue un movimiento político que tuvo causas y consecuencias principalmente económicas. Una de las causas para que estallara este conflicto fue que, durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio era propiedad de tan solo 840 hacendados. El latifundio era desmedido, que en ocasiones una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Bajo la dictadura porfirista, lo único que importaba era el crecimiento material, dándole privilegios adicionales a los capitalistas extranjeros y haciendo a un lado el bienestar de los trabajadores. Así fue como las empresas estadounidenses e inglesas se apropiaron de la riqueza nacional. La pobreza campesina fue otra de las causas por que Francisco I. Madero encabezara este movimiento revolucionario. Los trabajadores ganaban 25 centavos diarios, mientras que los propietarios les vendían alimentos y otros productos de primera necesidad al triple de que lo ganaban. Los hacendados se aprovechaban para endeudar al campesino y luego cobrarles con trabajo. Además, las clases sociales estaban más marcadas en la actualidad. En los rangos más altos estaban los latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios, tanto nacionales como extranjeros. Luego seguían los pequeños burgueses y por último estaban los campesinos y obreros que vivían en muy malas condiciones. Y bueno, esto fue lo económico durante la etapa de la revolución y sus condiciones. Son las 3 de la tarde con 20 minutos.
¿Sabías que las personas inteligentes son más creativas en la noche? Experimentan altos niveles de estimulación mental. Por eso se les dificulta dormir.
Y bueno, hoy nos acompaña mi amigo Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo estás? Y él, el día de hoy, nos va a hablar sobre Francisco I. Madero y la lucha democrática y los movimientos revolucionarios populares de Villa y Zapata. Adelante, Osvaldo, ¿qué tienes
para hoy? Muy buenas tardes, Areli, y al público que nos escucha desde la comodidad de su hogar. Yo les hablaré sobre Francisco Ignacio Madero González. Nació en el estado de Coahuila en 1873 en una familia de empresarios. Fue enviado a estudiar al extranjero y a su regreso a México, Madero se relacionó con los hermanos Flores Magón y con su periódico Regeneración. Se hizo miembro del Partido Liberal Mexicano, opositor a Porfirio Díaz. Escribió un libro llamado La Sucesión Presidencial de 1910, en el cual se destacaba la necesidad de convocar a las elecciones limpias y democráticas que abrieran la puerta finalmente al relevo en el Poder Ejecutivo. Motivado por la algarabia y el apoyo que provocó su libro, en 1909 fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista con la intención de participar en las elecciones que tendrían lugar en 1910. Al enterarse de esto, Porfirio Díaz ordenó que capturaran a Madero bajo los cargos de rebelión y ultraje a las autoridades, siendo conducido inmediatamente a la penitenciaría de San Luis Potosí, donde fue encarcelado. Luego de un breve periodo, logró salir de la cárcel y huyó a Estados Unidos, en donde redactó una carta fechada para el 5 de octubre, último día de su estancia en San Luis Potosí, titulada como El Plan de San Luis, en el que convocó a una rebelión armada en contra del dictador Porfirio Díaz. Para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde comenzaría así la Revolución Mexicana. Justo el 20 de noviembre de 1910, tal y como estaba previsto en el Plan de San Luis, comenzarían los alzamientos armados que obligarían a Díaz a renunciar y exiliarse a Francia. Tras la renuncia de Díaz, se convocó a una elección para saber quién es el nuevo presidente de México, en donde Madero salió vencedor, y el 6 de noviembre tomó el rudo camino como presidente, lo que lo llevó a que lo llegaran a calificar como traidor a la patria. El error de Madero fue tener cerca a algunos porfiristas que pronto lo llevaron a la caída de su gobierno, hecho que fue conocido como la decena trágica. En un craso error, Madero nombró como general encargado de la defensa de la sede a un exporfirista llamado Victoriano Huerta, quien se reunió rápidamente con Porfirio Díaz en la sede de Estados Unidos. Apoyados por el presidente Lane Wilson, firmaron el pacto de la embajada, que consistía en desconocer a Madero como presidente y a José María Pino Suárez como vicepresidente, y el 20 de noviembre de 1913 ambos personajes fueron aprehendidos y el día 21 de febrero fueron obligados a firmar su renuncia, y al día siguiente Francisco I. Madero junto con José María Pino Suárez fueron asesinados. Bueno, eso fue todo sobre Francisco I. Madero, y ahorita les hablaré sobre los movimientos revolucionarios populares de Villa y Zapata. Atendiendo a la convocatoria del Plan de San Luis, Francisco Villa junto con Pascual Orozco se levantaron en armas el 20 de noviembre de 1910 en el norte del país, y Emiliano Zapata se unió a la lucha unos meses después. El enorme arrastre popular detrás de ambos movimientos nos da cuenta del hambre de justicia que fueron considerados en la redacción de la Constitución de 1917. Francisco Villa fue uno de los personajes más poderosos y carismáticos, uno de los ejércitos más poderosos conocidos como la División del Norte. Además de caracterizarse por su arrojo y pericia, se hicieron de él un gran estratega, pero fue asesinado años más tarde en una emboscada. Emiliano Zapata, en marzo de 1911, se levantó en armas en el estado de Morelos, por lo que rápidamente se hizo de un ejército conformado principalmente de campesinos, quienes resumían sus demandas en una frase: tierra y libertad. Y eso fue todo de mi parte, gracias por su atención.
Son las 3 de la tarde con 25 minutos.
¿Sabías que comer una manzana al día mejora la salud de tu corazón?
Y bueno, amigos, eso fue todo de mi compañero Osvaldo, que habló sobre Francisco I. Madero y la lucha democrática y sobre los movimientos de Villa y Zapata. A continuación escucharemos a mi queridísimo amigo Miguel, que hoy nos hablará de Carranza y la Revolución Constitucionalista y la presidencia de Álvaro Obregón. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, buenas tardes, Arely, mucho gusto. Carranza nació el 29 de diciembre del año 1859 en Cuatro Ciénegas, México. Su juventud la vivió en el municipio de Cuatro. Luego de terminar sus estudios básicos, se trasladó a vivir. Y cuando cumplió 15 años, regresó a la escuela. Hijo de un terrateniente, participó. Hijo de un terrateniente participó activamente en la política local. Del estado en el año de 1887. Se dedicó un tiempo a las actividades agrícolas de su familia en diferentes ranchos de las cuales eran dueños. Venustiano Carranza, político militar, empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la revolución.
como primer jefe del ejército constitucionalista tras el asesinato de Francisco Ignacio Madero, Victoriano Huerta. Fue el encargado del Poder Ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 y presidente de México de manera constitucional de 1914. La Revolución Constitucionalista tuvo por objeto establecer la legalidad poniendo fin al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Venustiano Carranza desconoce al usurpador Victoriano Huerta el 19 de febrero de 1913 y sabiendo ya esta en Coahuila, el teniente coronel Pablo González sale hasta entonces de Saltillo y es en la hacienda de Guadalupe, donde proclamó el Plan de Guadalupe. El 29 de marzo de 1913, bajo la protección y el amparo del teniente coronel Pablo González, que se bate heroicamente en Muclavo, en Candela, en Lampos, en Bustamante de Gloria, contra poderosas fuerzas federales huertistas en los generales Joaquín Mas y Guillermo Rubio Navarrete. El Plan de Guadalupe es un documento sencillo, severo, expresa una admirable precisión. La finalidad lingüística de esta lucha empieza por eso fue la resolución correcta del orden social y político, porque ya no era posible mediante el sistema de súplicas y ruego que nadie oiría, sino como lo aprendió el gobernador Venustiano Carranza. Tenía que ser un problema ante todos, esencialmente militar. Fue por eso que para acabar radicalmente con el régimen de la usurpación fue indispensable que surgiera avasalladora la revolución constitucionalista. Para ello, don Venustiano Carranza cuenta con un inmenso labor de preparación y lleva a feliz término la campaña, con el contingente de muy valiosos elementos en el origen civil y militar. Entre ellos, ostensiblemente figuró la relevante personalidad del entonces teniente coronel Pablo González Garza. Bien, a continuación viene la biografía de Venustiano, del presidente Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue un revolucionario militar y político mexicano. Llegó a ocupar la presidencia del país entre 1920 y 1924. Se le considera como el hombre que acabó con la violencia. Igualmente se le conoce como su gestión favorable hacia los campesinos y los obreros, siendo fiel a las ideas que habían impulsado la Revolución de México. Como militar destacó en la lucha de movimiento constitucionalista contra el gobierno dictador de Victoriano Huerta. Derrocando este, Obregón obtuvo importantes victorias contra Pancho Villa, quien no había aceptado algunas de las decisiones de su gobierno. En una de estas batallas perdió un brazo al estallar una bomba cerca de donde se encontraba. Participó en la redacción de la Constitución de 1917 y, ante la presión de los sectores más conservadores de echar para atrás algunos logros sociales, decidió presentarse a la presidencia. Se enfrentó a Carranza, que quería nombrar como sucesor, y logró ganar las elecciones. Uno de los aspectos que mejor definió el gobierno de Obregón fue la expropiación de los latifundos y tierras asociadas de los mandos de los terratenientes y su entrega equitativa en los pequeños productores y campesinos, demostrando de esta manera que estaba muy influenciado por las ideas defendidas durante la Revolución Mexicana. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.
Son las 3 de la tarde con 35 minutos.
¿Sabías que la base de la Gran Pirámide de Egipto equivale al tamaño de 10 campos de fútbol?
Y bueno, amigos, eso fue nuestra participación de mi amigo Brian. Y bueno, a continuación les presentaré a un compañero llamado Brian, que él nos hablará sobre la Constitución de 1917, la fundación del PNR. Él viene desde muy lejos aquí a compartirnos un poco de la información, ya que él es maestro de historia. Y bueno, Brian, te escuchamos.
Bueno, ¿cómo está mi gente bonita? Ante todo, mi nombre es Brian Arriaga. Yo les hablaré sobre dos temas muy importantes como los siguientes. El primero es sobre la Constitución de 1917 y el segundo es sobre la fundación del PNR. Doy inicio sobre qué trató la Constitución de 1917. La Constitución de la vanguardia de la época entre varias cosas y que era considerada los derechos sociales que están constados en el artículo 136 y la transitor. Y también era una norma considerada fundamentalmente que era establecida para regir jurídicamente el país, la cual fija los límites y define la relación entre los poderes de la federación, como podía ser el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y entre otros tres órdenes diferenciados en el gobierno, como igual era en el federal, estatal y municipal, en la que era una organización del poder, se asienta y establece en total que pacto social supremo en la sociedad mexicana y los derechos del pueblo mexicano. Después de toda esta explicación, toca mencionar sobre los artículos que fueron más considerados y que en la actualidad todavía siguen vigentes como tal. Artículo 1. Que es así. Todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la Constitución, obligada a las autoridades y respetarla, y prohíbe todo tipo de discriminación. Artículo 2. La nación mexicana es única e indivisible, reconoce una composición cultural y reconoce a los pueblos indígenas. Artículo 3. Garantiza el derecho de recibir educación laica, gratuita y democrática. Obliga a la federación a los estados y municipios o impartirla. Artículo 4. Establece igualdad del hombre y mujer ante la ley. En cuanto a la familia, establece. Artículo 7. Establece la libertad de prensa. Artículo 27. Establece que los recursos naturales comprendidos dentro del territorio le pertenece a la nación regular, el uso de la tierra y los recursos nacionales. Y para finalizar, los artículos más importantes es el artículo 123. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Y eso es todo lo relacionado a la Constitución de 1917 y qué era lo más importante sacado sobre la Constitución. En el siguiente dato, que es sobre el tema de la creación del PNR, hablaremos sobre algunos aspectos muy importantes. Comencemos. Con el asesinato de Álvaro Obregón, eso significó la pérdida del personaje que él había logrado a Actitud. En los distintos liderazgos políticos y revolucionarios que aún sobrevivían, su muerte repuso un movimiento tendiente a la dispersión del liderazgo y el peligro de las confrontaciones violentas hacia el poder. Y es por ello que en 1929 el presidente Plutarco Elías Calles fundó el PNR, antecedente que en la actualidad se le reconoce como Partido Revolucionario Institucional, PRI, y en la cual gobernaría en el país interrumpidamente desde 1930 hasta 2000. La visión que tenía Calles era crear un partido político con la cual poder juntar un grupo de personas de los sectores obreros, como la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Campesinos, Confederación Nacional Campesina, CNC, y Popular Conferencia Nacional de Organización Popular, NOP, y después de eso se afiliaron o incluyeron a los burócratas, de los que más tarde se unió a los militares. El proceso primordial de este partido era regularizar el acceso del poder político, alejando a tentación a los golpes de Estado que tanto daño había provocado en el paso, y a una enorme fragilidad al poder político. Y cuando finalmente en el año de 1946 el partido nuevamente denominación para que se convirtieran en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, en como se le reconoce actualmente. Y cuál era muy importante de la creación del PNR, era la radica que tuvieron posible el acceso ordenado del poder político en el tiempo que se transformó y aspiraciones que dieron origen a nuestra revolución. Bueno, eso es todo lo relacionado sobre la Constitución de 1917 y... la creación del PNR.
Son las 3 de la tarde con 47 minutos. Y bueno, Radio Escuchas, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos. No nos olviden de escuchar en la página de la radio Ardillando en la 93.4. Ya saben, para tratar sobre temas. Y bueno, nos vemos mañana con otro tipo de tema a tratar. De 3 de la tarde a 4.